Continuamos con nuestra serie Creer 879 y el estudio de hoy lleva el título Escribiendo en Tierra. Si algunos de ustedes han escrito alguna vez algo o un reporte de la escuela, del colegio, algún libro, se dan cuenta qué obra y qué tarea tan fuerte y difícil puede ser. Entonces la gente se pregunta, ¿cómo es que yo pude lograr hacer esto? Es una tarea enorme. Jan Dabbelstedt escribe y dice, lo más cerca dolorosamente que ha llegado un hombre es dar a luz a un niño. Es escribir un libro. Naturalmente que él era soltero. Oí de una persona que tenía el deseo de ser grande, famoso. Alguien le preguntó, ¿puedes descríbeme qué tipo de fama quieras obtener? Él dijo, yo quiero escribir algo que la gente reaccione con mucha admiración, que hasta se sientan con deseo de llorar, o a lo mejor, gran dolor. Este individuo tuvo sus deseos, ahora trabaja para la compañía Microsoft, escribiendo los mensajes que son equivocados. Así que se le cumplió su deseo. En el capítulo 8 de Juan, quizás para mucha gente es un texto muy familiar, porque muchos encuentran esas historias tan hermosas de Jesús en el Nuevo Testamento. En este caso, esta historia se le trajo a una mujer sorprendida en el adulterio y Jesús extendió su misericordia. Es la historia donde encontramos que Jesús está escribiendo algo. Es la única vez que la Biblia dice que Jesús escribió algo. No escribió permanentemente, no lo puso en papiros o papel, sino que escribió en el piso polvorioso frente al templo. Pero en todo caso escribió. Lo que vamos a enfocar, lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo a estas personas que le trajeron a la mujer para que la juzgara. Antes de eso les voy a leer algo que escribió este escritor llamado Felipe Schaub. Escribió, dijo, Jesús de Nazaret, sin dinero, sin ejército, conquistó más millones que Alejandro, César, Mohammed o Napoleón, que todos los filósofos y eruditos combinados. Sin la elocuencia de universidades, citó unas palabras tan claras que nadie más pudo decir. Y el efecto que produjo son inmensos, a punto que todos los podemos ver. Sin escribir un solo papel, puso más vidas, movió más vidas y comenzó discusiones. Se han escrito más libros que los hombres más grandes de la antigüedad y modernos. Quiero comenzar con esta afirmación, porque esto nos lleva a lo que Juan quiere que entendamos cuando él escribió su evangelio. El tema del libro de Juan, incluyendo otros evangelios, es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Por qué llegó a ser tan grande? Es lo que quiero que entendamos aquí en el resto del evangelio de Juan. En verdad, esta historia no es la historia de escribas y fariseos a un nivel hipócrita. Eso no es lo que quiere Juan que entendamos. En verdad, no es la historia de una mujer sorprendida en adulterio, aunque es lo que vamos a ver en este estudio, en esta historia, pero este no es lo principal que Juan quiere que entendamos. Ni tampoco queremos figurar qué fue lo que Jesús escribió en tierra o por qué. Escribió algo, pero no sabemos qué fue. En verdad, eso no es lo que queremos entender. La historia nos está diciendo cómo Jesús confrontó este grupo de gente indignada que acusaban a una mujer en pecado. Por eso es que regresamos a ver el tema de este libro, Creer 879. En este Evangelio de Juan se encuentran 879 versos. Así que aquí, en esta y otras historias, va a elevar la posición del Señor Jesucristo. Antes que continuemos, vamos a ver qué hay en esta historia. El problema de esta historia, que no se encuentra en los manuscritos antiguos, por eso muchos lo quieren desacreditar. aún más, este incidente, no todos están de acuerdo que sucedió a este tiempo del Señor. Esta historia muchos la ponen después del capítulo 21 del Evangelio de Lucas y verso 38. En otros manuscritos se encuentra después del capítulo 7 de Juan, verso 36. En otros manuscritos aparece después en el capítulo 7 y verso 44. Otros manuscritos lo ponen al fin del Evangelio de Juan. Habiendo explicado esto, tenemos que entender que la mayoría de los eruditos creen que esto está en las Escrituras, inspirado por el Espíritu Santo, y es digno de mencionarlo. Notemos, es el patrón de Juan. Juan siempre desarrolla un patrón, por ejemplo, en el capítulo 5, inicia un evento y luego un mensaje basado en el incidente. En el capítulo 6, un incidente y luego el mensaje. En el capítulo 7, incidente y mensaje. Aquí encontramos en el capítulo 8 el mismo patrón. Si quitas el incidente, entonces el mensaje que sigue, te vas a rascar la cabeza para entenderlo. En lugar de estar discutiendo toda la mañana, tratar de figurar qué es lo que Jesús quiso hacer, vamos a ver lo que Jesús quiso que entendamos y lo que Juan escribió. Capítulo 8 de Juan y verso 1 dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Todos los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran preguntándole, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la primera piedra a ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían el uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solamente Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Notemos tres aspectos, características acerca de Jesucristo en estas situaciones. Número uno, Jesús es manso con los acusados. Es lo que vemos en estos versos. Número dos, Él es un maestro para confrontar a los hipócritas. Notemos, con una sola afirmación, los destruyó, los hizo que se retiraran. Estas son tres características que vamos a ver en este estudio de esta mañana. Quiero que regresemos al capítulo 7, verso 53. Dice: Cada uno se fue a su casa. Yo no sé, como ustedes, leo un texto en la Biblia y me quedo, pues, ¿y qué quiere decir esto? En este caso, yo quiero que ustedes entiendan por qué Juan escribió el verso 53 del capítulo 3, cuando dijo: Cada uno se fue a su casa. Esto indica que todos, cada uno de nosotros, después de nuestra actividad del día, nos vamos a nuestra casa. No lo entendemos hasta que vemos el capítulo 8, verso 1, que dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos. Es una forma rara de comenzar una explicación. Cuando alguien comienza un libro, no va a comenzar diciendo: pero, ¿por qué? Vamos a comparar, vamos a leer junto. Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Deténganse aquí. El monte de los olivos está un poquito al lado de Jerusalén. El huerto de Getsemaní está en el huerto de los olivos. Si alguno de ustedes va una vez a Jerusalén y los llevo a Jerusalén, les mostraré que del monte de los olivos es un paisaje hermoso sobre Jerusalén que sorprende a todos. Se puede ver toda la ciudad. El punto que quiere Juan aclarar aquí: ese día, todos, después de la fiesta de los tabernáculos, se fueron a sus casas. Pero Jesús, el Dios del universo, el Dios en cuerpo humano, no tenía casa a dónde ir. Se fue al Monte de los Olivos. Quizás podía caminar un poquito más por ese camino y encontrar un lugar donde acampar y pasar la noche y en oración tener comunión con su Padre. Otra posibilidad que podía continuar hablando, pasando el Monte de los Olivos, un poquito más allá, estaba la aldea llamada Betania, donde vivía Lázaro, Marta y María, amigos del Señor. Podía haberse quedado ahí. Pero he aquí, nos da a entender de cómo Jesús gastaba su vida, de su humildad. Esto continúa con lo que Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, dijo, Jesús, siendo el mismo Dios y siendo igual a Dios, nunca se aferró, sino que se deshizo de Dios y vino a ser como hombre, como nosotros, igualito a nosotros. Aquí vemos un ejemplo de esto. Todos se fueron a su casa. Jesús se fue al Monte de los Olivos porque no tenía casa donde ir. Es un ejemplo de su humildad. Y así es como él vivió su vida. ¿Ustedes han llegado a pensar de la humildad de salir del cielo y venir a esta tierra polvorosa? Este va a ser un cambio muchísimo para el Señor. Él estaba en comunión con su Padre, oyendo los himnos de los ángeles. Viene aquí y qué cambio. Cuando Jesús nació, no nació en la hospital mayor de Roma, ni vino a que lo asistieran, sino nació en un pesebre. Así vivió su vida. Cuando alguien venía a decirle, te seguiré a donde tú vayas, ¿qué contestaba? Decía, tienes que entender, los zorros tienen habitación. Pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar para descansar su cabeza. Y cuando murió, ¿cómo lo enterraron? ¿Dónde lo enterraron? No en un panteón de lujo, sino en una tumba prestada que pertenecía a José de Arimatea. No era de él, solamente él la pidió prestada, hace sentido, solamente le iba a usar por un fin de semana. Pero he aquí, vemos un ejemplo de su humildad. ¿Dónde se quedaba? Notemos también cómo enseñaba. Verso 2 dice, y por la mañana, enseñaba por la mañana, esto quiere decir cuando salía el sol, al amanecer, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Está bien claro aquí, entendamos. No tenía agentes ni guardaespaldas, ni mensajes angelicales, decir, damas y caballeros, he aquí Jesús. Aquí no se ve nada de esto, aquí y en todo su ministerio. Simplemente se sentaba frente a las gentes que deseaban oírlo, como lo hacían los rabinos. Se sentaba en tierra y venía que la gente lo rodeara y ahí enseñaba. Ustedes se han querido intentar a imaginarse cómo venía Jesús, cómo podía haberse presentado, podía mandar gente frente a él, levanten rótulos, o también podía él venir sobre la multitud, elevarse, flotar sobre la multitud y predicarles desde cierta altura, para así la gente se impresionaba. Nada de esto hizo Jesús, ni tampoco mandó adelante a alguien que lo introduciera o hablara de él, simplemente venía. Y les servía, les enseñaba. Con toda humildad, oí la historia de un hombre. Cuando nuestro país comenzó, el medio de transporte que había era en puras carretas, cierto tipo de pullmans que les llamaban. En estos medios de transporte se vendían los boletos de tres clases. El primero, naturalmente, primera clase era valía un precio, el de segunda clase más barato, el de tercera clase era más barato. Entonces este hombre compró un boleto de tercera clase y estaba muy contento porque había ahorrado dinero. En el transcurso, en el camino, se detuvo el pullman y el conductor dijo, señores que van en primera clase pueden continuar sentados, los que están en segundo lugar pueden salirse porque la subida es muy subida y pueden caminar. Pero los de tercer clase se van a salir del pullman y van a empujar. Jesús vino y él fue uno de los que empujaba. Algo más que tenemos que notar aquí, en este capítulo. Se nos dice exactamente dónde estaba el Señor. Y Jesús fue al Monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la ponieron enfrente a él. Tenemos que entender que aquí Jesús estaba en el lugar de las ofrendas, el lugar donde era el departamento donde vendían las mujeres. Aquí es donde estaba el Señor Jesús y en el lugar de las mujeres, en el lugar de las ofrendas. ¿Por qué? De otra manera, en el templo no podía traerle una mujer. Jesús iba a estar en el lugar donde estaban los hombres, no podía. Solamente Jesús podía estar en dos lugares, en el lugar de los gentiles o en el lugar donde venían las mujeres, por eso es que estaba ahí. Veamos cómo Jesús confrontó a los hipócritas. Verso 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, notemos. En el acto del adulterio. ¿Por qué quería decir esto? Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a las tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices aquí? ¿Quieren que él entre? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Para poder acusarle. Vamos a ver, los escribas eran hombres que copiaban la ley, la escribían, eran como secretarios profesionales. Algunas Biblias le llaman abogados, copiaban y escribían por copia, examinaban el texto. Entonces los fariseos, había en tiempos de Jesús como 6,000 al tiempo de Jesús. Estos fariseos controlaban el hemisferio religioso. En el capítulo 7, recuerdo que los fariseos trataron de arrestar a Jesús. Enviaron oficiales del templo para arrestarlo, pero no pudieron arrestarlo. Los oficiales llegaron y no trajeron a Jesús. Los fariseos los reprendieron. ¿Por qué no lo trajeron? Y ellos dijeron, oh, que si ese hombre puede predicar. Nadie puede hablar como él habla. Estaban maravillados y sorprendidos. Por eso es que ahora el plan número 2 le ponen trampas. Tratan de atraparlo y le tienden trampas. Así que le traen ahí lo que ellos consideraban una situación imposible. Una mujer sorprendida en adulterio. Por lo menos así dijeron. Típicamente confrontaban un problema estos en una situación difícil. Estas situaciones se las traían al rabino y le preguntaba al rabino a ver qué decidía. Así que el rabino les daba su opinión y lo respetaban. En este caso vienen a Jesús preguntándole y le dicen, Rabí. Ahora, el problema es que esta mujer dice en verso 4 que ella fue sorprendida en el mismo acto de el acto. Y en el mandamiento número 7, no cometerás adulterio. Por eso los judíos consideraban este pecado uno de los mayores. No idolatría, asesinato y adulterio. Estos tres eran los pecados mayores. Por eso es que consideraban un pecado frente a Dios, porque esta destruye la familia, el centro de la familia, que eso es lo que ellos veían en el Antiguo Testamento y en nuestros días. En Levítico 20 y Deuteronomio hablan de este tipo de pecado o la ley. No explica exactamente cómo debían de ejecutar o castigar a estas gentes, pero en Deuteronomio hay una explicación que dice que si encuentran una mujer y a un hombre en adulterio, los dos deben de ser apedreados. Pero el Mishnah, el comentario judío, practicaba algo que ellos le llamaban, que estas personas eran sorprendidas en adulterio, los podían también estrangular, o los hundían en el estiércol, y les ponían una tela suave en el cuello. ¿Por qué una tela suave? para que lo tomaran como un castigo divino. Y así es como podían ejecutar la pena máxima. Y después que le ponían la tela, le ponían una cuerda en el cuello y unos se tiraban para un lado y otros para el otro. De esta manera sofocaban a la persona. Jesús vino al templo. La gente nota que Jesús está ahí y lo rodean. Imagínense la multitud que lo rodeaba. De repente ve que viene un tumulto de gente. Venían todos estos clérigos enfurecidos y le decían al Señor, esta mujer es adúltera. Imagínense el escenario. Entonces le lanzaron la pregunta, y usted, Jesús, ¿qué dices? Moisés nos mandó, ¿tú qué dices? Aquí se ve el problema. El problema que tenían era que los judíos no practicaban la pena máxima a este punto por quizás más de 1,000 años. Así que dicen al Señor, ella debe de ser ejecutada. ¿De veras? Si no lo han hecho ya por casi 1,000 años, ¿quieren que yo lo haga? Los romanos le habían quitado a los judíos el derecho de ejecutar a alguien. Entonces, algunos libros hasta explican que estos gobernantes judíos que le llaman el Sanedrín eran tan adúlteros que nadie se atrevía a acusarlos. El otro problema con esto es que estaban interpretando esta situación a su favor. Verso 20. Levíticos 20 dice que si encuentran a un adúltero, los dos, la adúltera y el adulterador, debían de ser muertos. Entonces, ¿qué está malo aquí? Si esta mujer fue sorprendida en adulterio, ¿dónde está el hombre? Dicen, sorprendimos a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Para este acto se requieren dos personas. ¿En dónde está el hombre? Solamente le trajeron a la mujer. Esto se nota que era típico, que nomás querían atrapar al Señor. A través de las... podemos ver en nuestros días, a la mujer es a la que se le culpa del adulterio y el hombre queda libre. Ellos creen que está en una situación imposible que no se les puede escapar. Ustedes dirán, ¿por qué? La respuesta es, si Jesús hubiera dicho, bueno, no la apedren, hubieran dicho, entonces, ahora vas a contra de la ley de Moisés, contra de las Escrituras. A esta adúltera le estás dando libertad, que continúe. Rápidamente le hubieran hecho la pregunta a Jesús, pero de otra manera Jesús hubiera dicho, sí, yo estoy de acuerdo con Moisés y las Escrituras, mátenla apedreada. Instantáneamente él hubiera arruinado su reputación como manso y humilde de corazón, como un perdonador. El que habían oído que le había dicho, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os daré descanso. Es como dando a entender, todos los que tienen problemas en una situación adúltera, vengan y yo los permitiré que los apedreen aún más. Yo creo que estos hombres vinieron con las piedras en mano y le decían, Moisés nos ordenó que ella debía de morir. ¿Tú qué dices? Si inmediatamente él hubiera dicho, apedrela, ella hubiera muerto y se hubieran ido tranquilos, hubieran venido los soldados romanos y hubieran preguntado, ¿quién fue el causante de la muerte de esta mujer? Inmediatamente hubieran dicho, el rabino nos dijo que podíamos hacerlo. Por eso es que notemos verso 6, ¿qué sucedió? Dice, mas esto decían tentándole. Pregunta, ¿qué escribió Jesús cuando dice en el verso 8? Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo que escribió en tierra. No nos dice, pero dice que Jesús escribió algo en tierra, como que no les estaba poniendo atención lo que ellos decían. Vamos a dar nuestra propia opinión, no puedo estar seguro, pero yo creo que el término aquí escribiendo dice que aquí él escribió. Dos palabras que tenemos en mente. Ejudo, grido. Esto quiere decir escribir algo acusando a alguien. Se puede traducir que escribió quizás una acusación de los que estaban viendo lo que estaba escribiendo. O que escribió en tierra los nombres y pecados de cada uno de ellos. Yo no sé si en verdad escribió los nombres de los que estaban viendo y sus pecados como Shlomo, Ejudo, marzo 18, tú y la muchacha fulana hicieron esto. ¡Ah! ¿Cómo es que él puede saber eso? Si lo hice en lo oscuro. Ehud, Grido, o el nombre de algunos de los que estaban viendo. No estamos seguros, pero no podemos imaginar. Encontré una profecía interesante, Jeremías 17, 13. Dice, los que se separan de ti, sus nombres serán escritos en tierra porque han abandonado a el Dios de su creación o a su Dios de la creación. ¿Por qué es que Jesús nos contestó esta pregunta? Cuando le dijeron, Jesús, ¿tú qué dices? ¿Por qué no dijo? Ni siquiera les contestó su pregunta. ¿Por qué no les contestó? Esto se llama un silencio estratégico del Señor. Es para que el momento aumente en intensidad. Espera el momento adecuado para contestarles. Vamos al verso 7. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. No solamente una vez le preguntaron, sino que insistían preguntándole. Y dice, ¿qué es lo que vas a decir? Continúa escribiendo. Señor, ¿qué vas a decir? ¿Qué es tu decisión? Toda esta insistencia de que querían matarla muestra a la multitud la compasión del Señor. Jesús dejó que se edificara aquel coraje en el corazón de ellos. Jesús les habló y les dijo, este es el corazón de la historia. Quiero que entiendan, dice, una sola afirmación del Señor y los desarmó. Una sola afirmación. Eso no nos debe sorprender, porque cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de una boca poderosa. Con una sola palabra hacía que la gente cambiara y aún hacía detener las tempestades. Por eso es que aquí, una sola afirmación, ni siquiera les dio una explicación, una sola palabra les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso es una respuesta afirmadora. Esto les quita a ellos, lo desarma de su situación. No les explica qué es lo que dice la ley de Moisés, los mandamientos, o qué es lo que los judíos enseñaban. Simplemente les está diciendo, ustedes no califican para ejecutar esta pecadora. Una cualificación se necesita y ustedes no califican, o sea, que no tengan pecado. Ana Matirtas, sin pecado, aquel que no ha pecado, quiere decir, no han pecado aún. Algunos eruditos quieren decir que esta palabra dice que ni siquiera tienen el deseo de pecar. En este caso hay solo una persona que califica. ¿Quién es? Jesús. Todos los demás quedaron descalificados. Él, que esté amatitas, o sea, que no tengan deseo de pecar. Quizás que cuando Jesús estaba escribiendo, les trajo ellos a su mente quiénes eran, dónde estaban ellos. Jesús les dijo en el Sermón del Monte, quizás lo recuerdan cuando Jesús dijo, habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, si ustedes ven a una mujer, ya han adulterado en su corazón con ella. ¿Se recordaban de eso? Ellos habían oído aquel mensaje del Sermón del Monte. Verso 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué escribía? Escribió algo, volteaba a verlos, se inclinaba, escribía, volteaba a verlos, se inclinaba a ver qué era su reacción. ¿Qué fue la reacción? Verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían el uno al uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros. ¿Por qué los más viejos tenían más pecados que recordar? Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¡Qué hermoso! Jesús, manso con los humildes y maestro con los pecadores. Pero dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Notemos que Jesús no le habló hasta que quedaron solos. Jesús siempre trata de uno a uno con cada uno de nosotros, no es que todos estaban esperando a ver qué le iba a decir, o que Jesús pudo haberle dicho, ¿recuerdas el pecado? No, simplemente, por eso nosotros cuando queremos que acepten a Jesús, hablamos de que es una relación personal del pecador con Jesús. Número dos, notemos cómo le llamó mujer, la trató con respeto. ¿A qué otra mujer llamó con respeto? Mujer, a su propia madre. Llamándole mujer, le regresó su dignidad, o le puso algo de dignidad. No le dijo, ¡hey, ramera, adúltera! No. Simplemente con respeto le dijo, mujer. ¡Qué historia tan hermosa! El único que calificaba para lanzar piedras a esta mujer pecadora fueron las manos que no tenían piedra en mano. Él estaba y era el único sin pecado. Ustedes dirán, Jesús es muy tolerante al pecado. No, no, no. Por eso dirán que algunos legalistas religiosos dicen que somos nosotros muy tolerantes con el pecado. No, Jesús no era tolerante para el pecado. No estaba condenando su estilo de vida, ni a ella, no condenó nada. Simplemente hizo, le llamó pecado, porque le dijo, no le dijo, esa faltita que cometiste, sino le dijo, vete y no peques más. Pecado es ofender a Dios. También le dio una orden cuando dijo, ve y no peques más. Jesús le llama pecado y le dice que ella no vuelva a seguir a hacer lo que estaba haciendo. Dos palabras, ve y detén ese tipo de vida que te ha marcado y que todos la conocen en esta comunidad, o sea, como adúltera, no peques más. ¿Por qué le dijo esto? Cualquier persona que se encuentra con Jesús es transformado. Un verdadero creyente cuando viene a Jesús no se imagina, sino se dice, yo sé que continuaré haciendo esto, yo sé que es pecado, pero siempre hay lugar para que me arrepiente. Yo te digo, ¿qué? Pablo escribió en el capítulo 6 de Romanos, dijo, ¿dejaremos que abunde el pecado para que abunde la gracia? No sea así, de ninguna manera. ¿Cómo podemos abundar en pecado para que abunde la gracia? Nunca sea. Esta mujer se le dio una segunda oportunidad. Le dio la oportunidad de continuar. La hizo que se sintiera limpia para que continuara. Vamos a apuntar tres puntos. Punto número uno. Notemos cómo los pecadores juzgan a otros pecadores. Los tratan con brutalidad. Los pecadores tratan a los pecadores. Los pecadores religiosos intentaban matar a esta mujer. Sentían odio. La trataban brutamente. Especialmente cuando nosotros podemos ver claramente el pecado en las vidas de otros. Se ve tan feo. Cuando sabes que alguien te ha pecado, como un individuo, oí la historia de esta persona que estaba manejando su jeep a través del bosque y pisoteó un zorrillo y el zorrillo se pegó debajo de su jeep. Continuó manejando y dijo, y 20 millas después sentía la peste del zorrillo y decía, debe haber zorrillos por donde quiera. Yo te digo, el zorrillo está pegado en la parte baja de tu vehículo. Aquí Jesús te perdonó a esta ramera. Él nos enseña cómo debemos de perdonar a otros. Número dos, notemos cómo dice la ley. Le dijeron, la ley dice, ¿y cómo debe de morir esta persona? Ese es el nivel, como un Dios perfecto, escribió la ley de Moisés, los 10 mandamientos. La ley es un nivel para llevarnos a decirnos que estamos en pecado. Esos son los 10 mandamientos. Número 3, notemos cómo Jesús trató a los pecadores. Ni yo tampoco te condeno, vete y no pecas más. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Notemos por qué. Notemos, debemos de explicar un poco mejor, ¿cómo es que es posible que tú puedas llegar a un nivel justo como Dios y a la misma vez? Los pecadores que han pecado y quebrantado la ley, ¿cómo podemos tener misericordia y amor? La justicia y misericordia las encontramos en Jesucristo y en nadie más. Jesús era perfecto, vivió una vida perfecta, murió para sustituirnos a nosotros los pecados. La Escritura dice que Dios puso todos los pecados en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conocía pecado, por nosotros lo hizo pecado, porque nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que es Jesucristo para nosotros. Ella fue sorprendida en pecado y la trajeron. ¡Qué hermoso! Y Jesús le perdonó su pecado, como lo hará con cualquiera de nosotros. Esta semana yo estaba leyendo un libro, libros que hablan de diferentes historias, y descubrí que las escrituras más famosas y más costosas es la de William Shakespeare. Si alguien conoce un libro de William Shakespeare, verán que es un libro muy famoso y muy costoso. Llega hasta costar $5 billones. Como diferentes escritores famosos han escrito, yo estoy a contra de esto. Yo creo que la escritura más famosa que puede existir, cuando Jesús escribió en tierra y lo que Jesús dictó acerca de esta mujer. Ese es el Evangelio de perdón. El Evangelio que nos da una segunda oportunidad. En este caso, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y ellos pedían que fuera ejecutada. Pero se confrontó con la misericordia. Se encontró con el juez de jueces, el único que perdona pecado. Este se llama Jesús de Nazaret. El Jesucristo que murió por nosotros y resucitó y está en el cielo y desea que tú vengas con gozo y con alegría, te presentes a él con un corazón contrito, un corazón arrepentido, lo pides que venga a tu corazón y él te perdona. Él te perdona siempre que vengas a Dios en el nombre de Jesús y en los términos de Jesús. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén y amén.